12 de abril, la fabricación del culpable. Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca y fuego. Eduardo Galeano, La fabricación del culpable, abril 12. Los hijos de los días. Sean bienvenidos a una nueva emisión, militantes de la utopía. Esto es Fuera del Sector. Empezamos esta emisión del 12 de abril del 2014. Iniciamos con nuestra canción habitual.
Puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Si nadie quiere, no es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía.
El hombre de la agencia funeraria llegó tan puntual que María Dos Prazeres estaba todavía en bata de baño y con la cabeza llena de tubos lanzadores, y apenas si tuvo tiempo de ponerse una rosa roja en la oreja para no parecer tan indeseable como se sentía. Se lamentó aún más de su estado cuando abrió la puerta y vio que no era un notario lúgubre, como ella suponía que debía ser los comerciantes de la muerte. sino un joven tímido con una chaqueta a cuadros y una corbata de pájaros a colores. No llevaba abrigo a pesar de la primavera incierta de Barcelona, cuya llovizna de vientos sesgados la hacía casi siempre menos tolerable que el invierno. María dos Paseres, que había recibido a tantos hombres a cualquier hora, se sintió avergonzada como muy pocas veces. Acababa de cumplir 76 años y estaba convencida de que iba a morir antes de Navidad. Y aún así, estuvo a punto de cerrar la puerta y pedirle al vendedor de entierros que esperara un instante mientras se vestía para ir a recibirlo de acuerdo con sus entierros, con sus méritos. Pero luego pensó que se iba a helar en el rayado oscuro y lo hizo pasar adelante. «Perdóneme esta facha de murciélago», dijo, «pero llevo más de 50 años en Cataluña y es la primera vez que alguien llega a la hora anunciada». Hablaba un catalán perfecto, con una pureza un poco arcaica, aunque todavía se le notaba la música de su portugués olvidado, a pesar de sus años, y con bucles de alambre seguía siendo una mulata esbelta y vivaz, con cabello duro y ojos amarillos y encarnizados, y hacía ya mucho tiempo que había perdido la compasión por los hombres. El vendedor, deslumbrado aún por la claridad de la calle, no hizo ningún comentario, sino que se limpió la suela de los zapatos en las estrellitas de chute y le besó la mano con una reverencia. «Eres un hombre como los de mis tiempos», dijo María dos Paseres, con una carcajada de granizo. «Siéntate». Aún era nuevo el oficio. Él lo conocía bastante bien para no esperar aquella recepción festiva a las 8 de la mañana. Y menos de una anciana sin misericordia que a primera vista le pareció una loca fugitiva de las Américas. Así que permaneció a un paso de la puerta sin saber qué decir, mientras María dos Paseres descorría las gruesas cortinas de peluche de las ventanas. El tenue resplandor de abril iluminó apenas el ámbito meticuloso de la sala, que más bien parecía una vitrina de un anticuario. Estas cosas de uso cotidiano, ni una más ni una menos, y a cada una parecía puesta en su espacio natural y con un gusto tan certero que habría sido difícil encontrar otra casa mejor servida aún en una ciudad tan antigua y secreta como Barcelona. «Perdóneme», dijo, «me he equivocado de puerta». «Ojalá», dijo ella, «pero la muerte no se equivoca». El vendedor abrió sobre la mesa del comedor un gráfico con muchos pliegues, como una carta de marear con las parcelas de colores diversos y numerosas cruces y cifras en cada color. María dos Paseres comprendió que era el plano completo del inmenso panteón de Montjuïc y se acordó con un horror muy antiguo del cementerio de Manaos, bajo los aguaceros de octubre, donde chapaleaban los tapires entre túmulos sin nombre y mausoleos de aventureros con vitrales florentinos. Una mañana, siendo muy niña, el Amazonas desbordado amaneció convertido en una ciénaga nauseabunda, y ella había visto los ataúdes rotos flotando en el patio de su casa con pedazos de trapo y cabellos de muertos en las grietas. Aquel recuerdo era la causa de que hubiera elegido el cerro de Montjuïc para descansar en paz, y no el pequeño cementerio de San Gervasio, tan cercano y familiar. «Quiero un lugar donde nunca lleguen las aguas», dijo. «Pues aquí es», dijo el vendedor, indicando el sitio en el mapa con un puntero extensible que llevaba en el bolsillo como una estilografía de acero. «No hay mar que suba tanto». Ella se orientó en el tablero de colores hasta encontrar la entrada principal, donde estaban las tres tumbas antiguas, idénticas, sin nombres, donde yacía Buenaventura Durruti y otros dos dirigentes anarquistas muertos en la guerra civil. Todas las noches alguien escribía los nombres sobre las lápidas en blanco. Los escribían con lápiz, con pintura, con carbón, con creyón de ceja y esmalte de uñas, con todas sus letras, y en el orden correcto. Y todas las mañanas los celadores los borraban para que nadie supiera quién era bajo los mármoles, quién estaba bajo los mármoles mudos. María dos Prazeres había asistido al entierro de Durruti, el más triste y tumultuoso de cuantos hubo en Barcelona, y quería reposar cerca de su tumba. Y esto que lo acabamos de adelantar, esto que estamos leyendo en este mismo momento, es un cuento de una obra magnífica de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Se encuentra dentro de sus libros de relatos, de cuentos, 12 cuentos peregrinos. Y lo que estamos compartiendo hoy, lo que vamos a analizar y vamos a leer a lo largo de estas 3 horas de programa, es de el escritor, este gran escritor colombiano, que bueno, estuvo enfermo hace muy poquito tiempo, bueno, no, ya está, pasé, está bastante grande ya, ¿no? Y bueno, los años le pasan factura, pero realmente va a estar vivo siempre, siempre, y acá lo estamos teniendo más vivo que nunca. María dos Prazeres, vamos a compartir un relato y vamos a analizar un cuento de ese 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y la música justamente tiene que ver, es ópera, ya se van a dar cuenta por qué, porque obviamente esta obra tiene algo relacionado con la ópera, un tanto de la música clásica, hay varios aspectos que aparecen, hay varios matices, varios colores que hacen a esta obra, aspectos de lugares, de personajes, que también lo tiñen y hacen que sea un excelente cuento. Realmente rescatarlo a uno lo pone muy contento. Y bueno, presentárselo acá en el Colorado, ¿sí? Cuando han pasado 25 minutos de la hora 10, estamos en vivo para todo el Colorado Formosa. Hoy con segmentos nuevos, ¿sí? Seguimos agregando cosas nuevas al programa, 2 segmentos nuevos. Uno tiene que ver con las novedades literarias, con las novedades, es decir, libros, no necesariamente todos los que vamos a presentar dentro de los libros que nos vamos a presentar tienen que ver con libros de literatura. Vamos a empezar, sí, con uno de literatura hoy, ya le vamos a ir adelantando, y después el otro segmento nuevo es una serie de 3 minutos aproximadamente. Vamos a pasar 2 veces, es decir, 2 capítulos nuevos. ¿Por qué? Porque hoy inauguramos esta serie. Estamos hablando de mitos de radio, ¿sí? Mitos que matan la radio, y hoy inauguramos el primero de esos mitos, así que estén atentos ahí del otro lado, aquellas personas que, bueno, que tienen ciertas cosas en su cabeza acerca de la radio, que tiene que ser sí o así, y no puede ser de otra manera, que a uno por ahí le llama la atención, ¿no? ¿De dónde han sacado esa idea de que, por ejemplo, que con esto, con la idea del locutor, que el locutor esto, que el locutor aquello, que debe respirar así, que así no, que así sí? Bueno, escuchen mitos que matan la radio, ¿sí? Mitos que matan la radio, por algo se llama así también. Y vamos a inaugurar con uno del locutor. Y después también tenemos más adelante uno que tiene que ver con los comerciales, ¿sí? El planteo de las casas comerciales, de auspicios, cuánto tienen que, más que nada, no si tener o no tener casas auspiciantes, sino cuánto debe durar, por ejemplo, un comercial, de dónde viene esa idea. Eso va a ser la segunda serie de estos mitos que matan la radio, que vamos a compartirlo eso ya medio en el final del programa. Por eso hoy vamos a pasar capítulo doble, ¿sí? 2 partes de la serie Mitos que matan la radio. Vamos a estar compartiendo cerca de cuánto, a ver, 4 o 5 meses, ¿no? Sí, 4 o 5 meses, estos mitos que matan la radio. Bueno, ya le vamos a estar presentando todo lo que tenemos hoy, todas las novedades que tenemos para compartir, los segmentos que siempre ya los tenemos acostumbrados, malos acostumbrados a ustedes a escuchar aquí en Fuera del Sector. Esto es Fuera del Sector, de 10 a 13 horas en vivo, ¿sí? En este 12 de abril del 2014, cuando ha pasado 28 minutos de la hora 10, y repite los domingos de 21 a 0, un día, este sábado, un día totalmente gris, ¿sí? Con algunas gotitas, algunas bastantes, ¿no? Después de una lluvia de más de 150 milímetros caídos por esta zona, por la zona del Colorado, hace mucho que no llovía con esa intensidad. Y bueno, mucha felicidad para la gente del campo, por sobre todo, y bueno, nosotros también creo que nos viene bastante bien las lluvias. Vamos ahora, sí, estaba una humedad terrible, insoportable la humedad que había, ¿no? Vamos ahora con esta nueva serie de mitos que matan la radio. El primer mito que vamos a escuchar tiene que ver con el tema de la locución, ¿sí? ¿De dónde salió esa idea? Escuchen, esto es material de Radioteca, radiolistas.net, ¿sí? www.radioteca.net, de ahí sacamos el otro, la otra página donde nos alimentamos también es evox.com. Particularmente este mitos que matan la radio lo sacamos del área de capacitación, ¿sí? De comunicación social, periodismo, desde el área de capacitación de radio lo sacamos. Estos son los mitos que matan a la radio. Primera parte de la serie, vamos a estar escuchando a lo largo de todo este tiempo, acá por Fuera del Sector.
Un buen locutor, ¿verdad o mentira?
Para ser buen locutor hay que pronunciar bien. Un buen locutor observa la puntuación. Un buen locutor seduce con su voz. Un buen locutor cuida el idioma. La voz del locutor es bonita, dulce, agradable. Para ser buen locutor hay que leer bien. Un buen locutor cuida su presentación personal. Su voz no se parece a la de los demás. Pronuncia bien, vocaliza bien, articula bien, gesticula bien, modula bien.
Comparta y aprenda. Comparta y
aprenda. Y vamos con la segundita.
¿Y la señora que no sabe leer?
Hemos sufrido, pero sí estamos dispuestos a seguir luchando.
¿No es buen locutor?
Sabemos que sí podemos.
¿Y el campesino que se enreda, pero moviliza a la población? ¿Qué?
Aquí habemos campesinos reclamando el pan de nuestros hijos, que es lo que estamos reclamando.
¿Y si no conoce la famosa puntuación, no es buen locutor?
Antiguamente, y siempre vivía los pilares, digamos, los antiguamente.
¿Y si no es seductor?
Si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa.
Debe cuidar. ¿Cuál idioma? ¿El suyo o el de Cervantes?
Les estoy dando un rescate de la palabra de nuestros abuelos charrúa, el rescate de la lengua, y les estoy brindando mi corazón.
Mitos que matan. Un buen locutor. ¿Verdad o mentira?
Muy buenas noches, amigos, amigas, hermanos, hermanos.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
Hola, somos los chicos de la Jodoteca Abasto.
¿Una radio?
Sí, ya basta esas radios vacías de contenido.
Hola, gente linda de Tarija. Estás en sintonía de...
No, ¿tú te acuerdas que todavía no tenemos nombre?
¿No tenemos nombre hasta ahora?
El mito sobre el buen locutor es falso. Falso.
Descarga nuestras emisiones por Facebook. Fuera de Sector.
Pasaron los 50 minutos de la hora 10, estamos en vivo desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo. Esto es Fuera del Sector, emisión del 12 de abril del 2014. Estamos para compartir 3 horas hasta las 1, ¿sí? Hasta las 13 horas del día de hoy, o en diferido los días domingo de 21 a 0 por la 100.9 FM Radio 1. ¿Por dónde? ¿Por qué otro lugar va a ser? ¿Sí? Lo que acabamos de escuchar es algo más de nuestras secciones que tenemos, ¿sí? Una radionovela que se llama La Otra Frontera, producción boliviana. También vamos a estar compartiendo historias libertarias del día de hoy. Hoy vamos a estar con el ecoanarquismo. También vamos a compartir nuestra obra, que bueno, vamos a seguir leyéndolo de acá y analizando de acá a lo que queda del día, ¿sí? Del programa, mejor dicho. Estamos con la obra del día de hoy, que es María Dos Placeres, una obra de Gabriel García Márquez, de su libro 12 cuentos peregrinos. Estamos con las recomendaciones de la Fundeu. En Dale Tiempo tenemos las noticias, ¿sí? Hoy con hechos que tienen que ver con algunos hechos de represión y también con el paro del día jueves. Tenemos en Fútbol Argentino en el RNK Split. Vamos a estar compartiendo, bueno, escuchamos algo que tiene que ver con lo nuevo del día de hoy, que es los mitos de radio, ¿sí? Escuchamos el primero, un mito que tiene que ver con la locución, y ahora en el final le probamos, pero en la quizás en la última media hora estaremos escuchando otro audio de esa serie que vamos a compartir acá en FM Radio 1, que tiene que ver con las novedades que te estamos presentando, segmentos y series nuevas acá, sí, en este programa que tiene como objetivo principal difundir la cultura universal y la cultura libertaria. Bueno, les dije que tenemos Historias Libertarias, que tenemos la obra del día de hoy, que tenemos Dale Tiempo, tenemos Noticias, Fútbol y Anarquismo, nuestra radionovela, que bueno, la otra frontera, la acabamos de escuchar, tenemos la serie Mitos de Radio, tenemos Crianza, sí, en algunos minutos nada más, Un Paisano Me Contó y la sexta parte de la serie, y nuestro segmento palabrero, las palabras extrañas o las palabras no tan usadas en algunos momentos, ¿no? Para compartir con ustedes. Y también las novedades literarias. Dentro de las novedades literarias hoy vamos a estar compartiendo una obra que es de Mauro Libertella. Esa obra se llama Mi Libro Enterrado, ¿sí? Fue editado por Mansalva el año pasado, el 2013, pero fue presentado todavía, es muy novito el libro. Y fue presentado, inclusive lo está presentando estos días, ¿sí? El autor, que es Mauro Libertella, que es el hijo justamente del escritor Héctor Libertella. Y bueno, y justamente cuenta sobre la vida de su padre, ¿sí? En esta obra. Así que vamos a estar compartiendo algo de una vida que a muchos les puede... Por el problema que tuvo el padre, es un problema tan humano como cualquier otro, y él lo describe en su libro, así que ustedes lo van a poder escuchar, eso también en el segmento de novedades, también ahí quizás en la última hora del programa. Segmentos nuevos en Fuera del Sector. Bueno, mando un saludo al amigo. Sí, igual no sé si te habrás dado cuenta que conseguí el libro, pero lo conseguí en PDF. Él ya sabrá de qué estoy hablando. Le mando un gran saludo a los amigos que nos están escuchando por la 100.9. También les contamos que tenemos diferentes formas de comunicarnos, ¿sí? Podemos comunicarnos por los podcasts a través de radioteca.net, ivox.com, o también puedes mirarnos por YouTube a través del canal de YouTube. Y también pueden acceder a todo este material utilizando el Facebook Fuera del Sector. Desde ahí pueden acceder a los podcasts y a todos los materiales. Bueno, seguimos con Fuera del Sector. Te presentamos una banda nueva. Es de novedades. Hoy vamos a estar escuchando dos temas aproximadamente de ellos. En el programa de rock de Medios Distorsionados vamos a estar escuchando el disco completo. Bueno, el disco completo no, pero más temas. En el segmento de discos nuevos que tenemos en Medios Distorsionados en el programa de rock. Bien, esta banda es una banda de Neuquén, ¿sí? Que tiene cosas muy interesantes, y más que nada la idea también de la esencia de lo que la idea que tiene la banda, la ideología de la banda, la pone en práctica, lo cual lo hace aún más interesante, ¿no? La banda se llama Polcona, Y es una banda que fusiona diversos estilos, como por ejemplo el ska, el rock, el chamamé, el hip hop, tiene mucho hip hop, y también otros estilos como la cumbia. Bueno, nosotros vamos a presentar un tema que se llama Clandestino. Después vamos a escuchar, vamos a ver si encuentro el chamamé por acá, y vamos a poner el chamamé que hicieron, que realmente es muy colorido, ¿sí? Llama mucho la atención, está muy bueno. Y a nosotros nos parece que son estas las bandas que hay que darle rodaje también en las radios. No solamente eso que vende. También se puede escuchar esta gran banda que se llama Puelcona, que en este caso está presentando este corte de difusión. El disco de esta banda salió el año pasado, a finales del año pasado. Y es una banda mapuche, vamos a decirlo, ¿no? Y las canciones inclusive están en mapuche. Es una banda originaria. Y muchas de las canciones están en el idioma mapuche, y ustedes los pueden escuchar los cantan en los dos idiomas. Son grandiosos compositores, hay canciones muy lindas, por eso hacen que son buenos compositores, se nota que son buenos compositores. Y además de ser buenos compositores, también se ve una cierta calidad en algunos elementos, como por ejemplo el elemento de viento. Usted ya lo va a escuchar, o si tiene la oportunidad de descargar el disco, que está en varias páginas para descargar. Nosotros te invitamos a hacerlo. Si podés comprarlo, mejor, pero es muy difícil que llegue al Colorado Formosa la obra de ellos. Entonces, para eso está internet, para cortar un poquito las distancias, ¿no? Si tenés la posibilidad de comprar algún día el disco, compráselo, porque realmente es una banda mapuche que para mí hace folclore y pone la esencia del folclore en marcha. Esta canción que vamos a escuchar se llama Clandestino, con un estribillo increíble, sí, con unos bises, un estribillo increíble que realmente nos invita a reflexionar. Puelcona con Goy Caramelo, te presentamos acá uno de los dos temas que vamos a escuchar a lo largo de la mañana. Esta canción se llama Clandestino.
Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia ajena. Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todos lo que dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Ser en lo vivo sacrificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia. Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y estar condenado, existir pero ser invisible.
Enseñaron que el Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no es el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña. Hace racista, ignorante, individuo, influenciable, niño que mañana defenderá este sistema.
Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos mapus se verán sonriendo. Porque un día de estos te verán sonriendo, te verán sonriendo. Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino
vecino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. De nacer y estar condenado a existir pero ser invisible. Sea vecino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. De nacer y estar condenado a existir pero ser invisible. Sea vecino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. De nacer y estar condenado a existir pero ser invisible.
Esto es Crianzas, un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
Chinita Gurice, acá les habla de nuevo la Susi. Y una vez más, después de tanto y tanto conocernos, vengo de vuelta con el diccionario para aclarar algunas cositas. Claro, que esto no es el diccionario de ninguna real academia, no, no, no. Este, en todo caso, es el diccionario del lumpen vivir. ¿Y qué es eso? Sencillo. Que vamos escribiendo con nuestros cuerpos y en la calle lo que vamos siendo. Y eso que somos, que tanto gozo, pero tanto dolor nos cuesta y nos ha costado, tiene las palabras que hemos inventado y de la que nos hemos reapropiado para llamarnos. Por ejemplo, me llamo Susy. Soy la Susy. No soy un tipo que se viste de mujer. Entonces, si ves a una traba, ella es la traba, no el traba. ¿Y por qué es esto? Porque ese es nuestro nombrarnos. Y es violento no respetar cómo queremos que se nos nombre. Vergüenza, que no es ningún insulto. Soy una traba, la tía traba de Uriel, que vive enfrente del centro comunitario, en el mismo barrio donde vivís vos. La traba del barrio, así, con la. Beso y abrazo. De tía traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en Neolengua, Minivel, Minipax, Minigol y Minidante.
Faltaba muy poco. María dos Placeres, tuvo que resignarse también a los veranos sin árboles, porque los únicos que habían en el centenario, en el cementerio, tenían las sombras reservadas para los jerarcas del régimen. En cambio, las condiciones y las fórmulas del contrato eran superfluas, porque ella quería beneficiarse del descuento por el pago anticipado y en efectivo. Solo cuando había terminado y mientras guardaba otra vez los papeles en la cartera, el vendedor examinó la casa con una mirada consciente y lo estremeció el aliento mágico de su belleza. Volvió a mirar a María dos Placeres como si fuera por primera vez. ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta?, preguntó él. Ella lo dirigió hacia la puerta. Por supuesto, le dijo, siempre que no sea la edad. Tengo la manía de adivinar el oficio de la gente por las cosas que hay en su casa. Y la verdad es que aquí no acierto, dijo él. ¿Qué hace usted?, María dos Placeres le contestó muerta de risa. Soy puta, hija. Soy puta, hijo. O es que ya no se me nota. El vendedor enrojeció. Lo siento. Más debía sentirlo yo, dijo ella, tomándolo del brazo para impedir que se descalabra contra la puerta. Y ten cuidado, no te rompas la crisma antes de dejarme bien enterrada. Tan pronto como cerró la puerta, cargó el perrito y empezó a mimarlo, y se sumó con su hermosa voz africana a los coros infantiles que en aquel momento empezaron a oírse en el parvuliano vecino. 3 meses antes había tenido en sueños la revelación que iba a morir, y desde entonces se sintió más ligada que nunca a aquella criatura de la soledad. Había previsto con tanto cuidado la reparación póstuma de las cosas y el destino de su cuerpo, que en ese instante hubiera podido morirse sin estorbar a nadie. Se había retirado por voluntad propia, con la fortuna atesorada, piedra sobre piedra, pero sin sacrificio demasiado amargo. Y había escogido como refugio final el muy antiguo y noble pueblo de Gracia, ya digerido por la expansión de la ciudad. Había comprado el entresuelo en ruinas, siempre oloroso a arenques ahumados, cuyas paredes carcomidas por salitre conservaban todavía los impactos de algún combate sin gloria. No había portero, y en las escaleras húmedas y tenebrosas faltaban algunos peldaños, aunque todos los pisos estaban ocupados. María dos Placeres hizo renovar el baño y la cocina. Forró las paredes con colgaduras de colores agretes y puso vidrios biselados y cortinas de terciopelo en las ventanas. Por último, llevó los muebles primorosos, las cosas de servicio y decoración, y los sartenes de seda y brocados de los fascistas robaban de la residencia abandonada por los republicanos en estampitas de la derrota, y que ella había ido comprando poco a poco durante muchos años, a precios de ocasión y en remates secretos. El único vínculo que le quedó con el pasado fue su amistad con el conde de Cardona, que siguió visitándola el último viernes de cada mes para cenar con ella y hacer un lánguido amor de sobremesa. Pero aún aquella amistad de la juventud se mantuvo en reserva, pues el conde dejaba el automóvil con sus insignias heráldicas a una distancia más que prudente, y se llegaba hasta su entresuelo caminando por las sombras, tanto de proteger la honra de ella como la suya propia. María dos Placeres no conocía a nadie en el edificio, salvo en la puerta de enfrente, donde vivía desde hacía poco una pareja muy joven con una niña de 9 años. Le parecía increíble, pero era cierto que nunca se hubiera cruzado con nadie más en las escaleras. Sin embargo, la repartición de su herencia le mostró que estaba más implantada de lo que ella misma suponía, que en aquella comunidad de catalanes crudos, cuya honra nacional se fundaba en el pudor. Hasta las baratijas más insignificantes las había repartido entre la gente que estaba más cerca de su corazón, que era la que estaba más cerca de su casa. Al final, no se sentía muy convencida de haber sido justa, pero en cambio estaba segura de no haberse olvidado de nadie que no le merecía. Fue un acto preparado con tanto rigor que el notario de la calle del Árbol, que se preciaba de haber visto todo, no podía darle crédito a sus ojos cuando la vio dictando de memorias a sus amanueces la lista minuciosa de sus bienes, con el nombre preciso de cada una de las cosas en catalán medieval y la lista completa de los herederos con sus oficios y direcciones y el lugar que ocupaban en su corazón. Estamos compartiendo entonces María dos Placeres de este 12 cuentos peregrinos, obra de Gabriel García Márquez, esta obra que se encuentra en 12 cuentos peregrinos y que, bueno, se trata, ahí como lo estamos compartiendo, de una mujer que es de origen brasilero y que desde ese origen no da mucha certeza de cómo llega a España, pero muchas veces esta gente estaba relacionada con el tema, sin duda, de la trata de personas. Bueno, ella es fruto de una trata de personas y algo que tiene que ver, que vamos a estar hablando un poquito más ahora, bueno, en lo que queda del programa un poco más adelante, tiene que ver justamente que mucha de esta gente que tenía este pensamiento y que apoyaba muchas veces a los pensamientos libertarios, o muchas mujeres bandidos, por ejemplo, bandidas, en aquel tiempo tenían que ser prostituidas, o eran prostituidas porque no le daban trabajo, eran para poder ganarse su libertad, comprarse su libertad, tenían que ser esclavizadas prácticamente por el hombre. Estas mujeres se rebelaban a esto y no existía ese trabajo. Entonces, una de las formas que encontraban era justamente la prostitución, la forma de, salvo algunas que eran bandidas, ¿no? Una forma de encontrar o de obtener una cierta libertad para sus vidas, ¿no? Por suerte esto ha cambiado, pero eran visto como algo malo, ¿sí? En una tierra en donde, por ejemplo, el pensamiento de Mahatma Gandhi también, estoy hablando de la tierra en general, ¿no? También era visto como algo malo. Nelson Mandela era visto como algo malo. Martin Luther King era visto como algo malo. ¿Y cómo puede ser? Y hoy, por ejemplo, decimos anarquismo, y es algo malo también, ¿no? Entonces no nos permitimos a entender que podemos estar equivocados en muchas cuestiones, no nos replanteamos de los errores que cometemos y seguimos cerrándonos en nuestros mundos, ¿no? Es así. Por suerte los derechos de las mujeres han cambiado en algunos aspectos. Todavía sigue el machismo visto desde los géneros masculinos y femeninos, es decir, hay hasta mujeres que son machistas también, que lo ven como algo bueno esto, ¿no? Bien, 12 cuentos peregrinos, en plena convalecencia y con un sentimiento de nostalgia anticipada, nos fuimos del pueblo antes de lo previsto con la determinación irrevocable de no volver jamás. Finalmente, este libro, 12 cuentos peregrinos, fue publicado en el año 92 y es el último que ha publicado del género. En su prólogo, ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? El autor nos cuenta la historia de la elaboración de estos cuentos, como mínimo, como un múltiple de los 12 cuentos que conforman este libro, es el hecho de que en ellos se intenta reflejar las vivencias de los latinoamericanos como inmigrantes en Europa. Al parecer, este es de aquellos libros que estuvo durante años entre la papelera y la mesa, hasta que finalmente la balanza, por suerte, tendió hacia la mesa y Gabo los acabó. Casi todos los cuentos se sitúan en Europa: Nápoles, Roma, Barcelona. Nuestro cuento cita a Barcelona, a Cataluña, ¿sí? Y esta no es la única novedad. Es el único libro de cuentos del Nobel colombiano que no lleva como título uno de sus cuentos. Hoy vamos a estar compartiendo de 12 cuentos peregrinos la obra María Dos Praceres, que es la que estamos leyendo en este mismo momento, ¿no? Una, en este caso, una inmigrante brasilera, que, bueno, ya no me quiero adelantar, pero fue vendida, por ejemplo, con su por su madre a los 14 años, y que fue, bueno, fue violada en el viaje, y bueno, se dedicó a la prostitución justamente en una tierra altamente, en un tiempo altamente machista, ¿no? Y bueno, y la obra ya se centra en lo que es María Dos Praceres anciana, la cual vive en Barcelona y que en toda su juventud fue prostituta. Un día tiene un sueño que interpreta como que morirá antes de la próxima Navidad. Decide pues organizar su funeral, elegir dónde debe estar enterrada, enterrar a su perro Noi, chico, que significa chico en catalán, para que cada domingo vaya ante su tumba y llore. Sin embargo, pronto descubrirá que su destino es otro. Este es el cuento que más importancia se le da a la ciudad de Barcelona, sus calles, su plaza y su gente, aunque al final no termina de convencer a algunos críticos literarios. Se sale de la ciudad y es una ciudad, inclusive Barcelona, que la retrata bastante bien. Para mí el final está maravilloso, ya lo van a conocer cómo finaliza. Es una obra que nos enseña mucho del aspecto también ideológico y que nos hace mirar hacia ciertas realidades, ¿no? Vamos de ciertas realidades y ciertos contextos históricos en aquel tiempo. Ahora, a ver, ¿qué compartimos? ¡Ah! Ahora se viene un paisano, me contó esta serie que estamos compartiendo de radioaristas.net. Vamos a disfrutarla entonces. Esto es Un Paisano Me Contó.
¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar.
La historia del misionero Mejía y los milagros que hacía.
Aquí se la voy a contar.
Esos campesinos tienen cabeza llena de ideas raras, hermano Mejía. Me preocupan.
Ok, Mr. Donald. I don't understand.
Mis informadores me informan que en esa aldea
de Santa Batea, Mr. Donald.
Oh, yes, yes. Well, Santa Batea. Pues en esa aldea de Santa Batea, los pobladores están reuniendo demasiado, discuten problemas, protestan, se organizan. Eso, hermano Mejía, es algo muy, muy peligroso, ¿eh?
Ok, Mr. Donald, I understand.
Pero si en Santa Batea ocurrieran milagros, hechos maravillosos, apariciones, sanaciones, el pueblo volvería al camino derecha. Faltar fe en ese pueblo y sobrar política.
Ok, Mr. Donald.
Hemos pensado que seas tú el que le lleve la fe y el que haga los milagros. Yo te envío con mi bendición. Verás que haces gran servicio a la luz divina. Y también haces gran negocio, ¿eh?
Oh, gracias, Mr. Donald. Thank you, thank you, thank you.
Evaristo Mejía, el hermano Mejía, como le decían ahora, había sido campesino hasta hacía pocos años. Pero un día se fue, o mejor dicho, se lo llevaron. Lejos de su pueblo y de la casa de sus padres, había aprendido a hablar la lengua de Mr. Donald. Se había alistado en un grupo misionero, los elegidos de la luz divina. Y había aprendido con ellos a hacer milagros. El misionero Mejía llegó a la aldea de Santa Batea y enseguida puso manos a la obra. En un par de horas, en todos los postes de luz, en todas las esquinas, se anunciaba la función de la noche.
Noche de fe y milagros. La aldea de Santa Batea ha sido elegida por la luz divina para presenciar cosas maravillosas. Asiste con toda tu familia. Local Cafetín de Minga. Hora 7 de la noche.
A las 7 en punto, tal como estaba anunciado, llegó el misionero, el hermano Mejía, con su brillante maletín de plástico y su par de altavoces.
Calma y paz para las almas de todos ustedes.
Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que desde que llegué a la aldea de Santa Batea he estado recorriendo las calles, recorriendo los caseríos aledaños, recorriendo y mirando todo esto con los ojos del espíritu, con la luz divina. He visto, hermanos y hermanas, he visto que en esta aldea falta algo. ¡Falta algo! ¿Y qué es lo que falta en Santa Batea, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que falta?
Bueno, aquí a los campesinos nos falta tierra.
No, hermano, no es eso lo que falta.
¡Claro que no! Lo que aquí falta es un hospital y un médico.
¡No! ¡No es eso lo que falta, no!
Es una escuela decente, porque si se te
queda... ¡Calla, hermana decente! ¡Te equivocas! ¡No es eso lo que falta, no es eso! A ver, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que falta?
A ver.
Lo diré yo.
¿Sí?
Tendré que decirlo yo. ¡Sí! ¡Lo diré! Lo que aquí falta es fe. Fe que mueve montañas, fe que llena el corazón, fe que fortalece el espíritu. ¡Fe! Pensando siempre en lo material, la fe se marchita, se seca. Pensando en política, pensando en agitaciones, la fe se pudre, se muere. Sin fe, de nada sirve ni la tierra, ni el hospital, ni la escuela. Hay que reavivar la fe. La fe nos salva. La fe me salva. Sí, hermanos, hermanas, repitan todos conmigo. La fe me salva. Me salva la fe. Todos, la fe me salva. Así todos, me salva la fe.
Bueno, su trabajito le costó al hermano Mejía poner un poco de orden en aquella baraúnda. Y cuando lo logró, siguió adelante, dale que dale con su tema.
¡Hermano! ¡Tú! ¡Sí, tú, hermano! ¡Dilo con tus propias palabras! ¡Dilo delante de todos! ¿Qué falta en Santa Batea?
¡Bueno! ¡Falta fe!
¡Y tú! Tú, hermana, tú, joven, pura y casta, dilo con tus propias palabras desde el fondo de tu alma. ¿Qué falta en Santa Batea?
¡Aquí falta fe! ¡Aquí falta fe!
¿Y tú? Tú, anciano, sí, tú, el de la esquina, tú, dilo tú también con tu sabia palabra. ¿Qué falta entre ustedes? No lo entiendo, hermano. Repita por caridad.
¡Aquí, papaya, fe!
¡Si a don María no le falta la fe, sino los dientes!
¡Aquí, papaya, fe!
Sí, hermanos sintientes, ancianos, sabio y desentado. Aquí falta fe. Aquí falta fe. Y ahora, ahora que
que todos hemos reconocido nuestro pecado, nuestra falta de fe. Vamos a experimentar lo que puede la fe. Vamos a ver el poder de la fe. Y lo vamos a ver precisamente en este anciano desdentado, al que le falta la fe y ya la tiene. Y al que le faltan los dientes y ahora los va a tener. Pero hermanos, el cielo es generoso, muy generoso, hermano, y no te dará dientes de leche frágiles y quebradizos como los que tenías de niño, no, ni tampoco unos dientes amarillentos como los que se te fueron cayendo con los años, no, tus dientes serán de oro. Concéntrate, hermano, concéntrate. Sientes el rayo, no sientes su calor divino, lo sientes los dientes, ya viene el rayo, ya lo sientes.
El misionero señaló triunfante la boca del viejo don Matías, que seguía sonriendo de oreja a oreja desde lo alto de la tarima.
Luz divina que nos ha permitido ver el prodigio. El cielo le ha regalado a este humilde anciano, en premio de su fe, una hermosa dentadura de oro. ¡Mírenla! ¡Contémplenla! Y ahora, hermanos, demos gracias al cielo todos unidos. A ver, todos conmigo. ¡Bendito sea el rayo divino!
¡Bendito sea el rayo divino!
¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, digo?
Pasa que aquí no se ve dentadura, ni diente de oro, ni cosa que se le parezca.
¡Claro que no ves, pecadora empedernida! Y quizás alguno de ustedes tampoco esté viendo esta dentadura de oro fino. ¿Y saben por qué? ¡Esa es la prueba! ¡Esa es la prueba de la fe! Porque esta dentadura de oro finísimo que nuestro humilde anciano lleva en su boca, solo la ve el que tiene fe. ¡Solo el que tiene fe! Por eso tú, pecadora, no la ves, porque eres ciega y pecadora.
¡Me importa un pito que pecadora os canta! ¡Pero ese viejo no tiene un diente en su boca! ¡Mírenlo bien! ¡Si esa boca está más pelada que la panza de un sapo!
¡Al infierno! ¡Al infierno irás de cabeza!
Las maldiciones eran tantas que los vecinos de la aldea de Santa Batea no se atrevieron ni a rechistar.
Y bien, hermanos y hermanas, antes de retirarme, quiero que la generosidad de todos ustedes pueda expresarse. Y así como el cielo ha sido generoso, muy generoso, dándole un milagro tan grande, sean también ustedes generosos, muy generosos, con este pobre misionero que ha traído la luz divina a este pueblo.
No hable más, hermano. Ha llegado la hora de reparar mi pecado, mi falta de fe. Si no he sido capaz de ver el milagro, sí seré capaz ahora de abrir mi bolsillo y de animar a todos aquí para que abran el suyo. Y de ver la limosna generosa, muy generosa, que usted se merece.
Diciendo y haciendo, Minga le quitó la gorra a uno de los paisanos de Santa Batea y comenzó a pasarla entre todos.
¡Puchica, misionero! ¡La gorra viene repleta de billetes! ¡Y de los grandes! ¡Mire, mire!
Pero aquí no hay nada, hermana. La gorra está vacía.
¿Cómo que vacía? ¿Pero no ve cuántos billetes y cuántas monedas hay aquí? ¡Ustedes, vecinos, miren la gorra! ¡No está repleta de dinero!
¡Pero si esta gorra está vacía!
¡No, hermano misionero! ¡Lo que pasa! ¡Lo
que pasa es que esta limosna solo la ve el que tiene fe.
En América Latina vive el mayor número de católicos del mundo. La mayoría de estos hombres y mujeres, además de ser creyentes, son pobres. Por esto, aquí en América Latina, nació la teología de la liberación. Aquí nacieron también las comunidades eclesiales de base. Solo en el Brasil hay 80.000 de estas comunidades. En 1968, los obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, confirmaron y alentaron la teología de la liberación. Hablaron de la violencia estructural que padece nuestro continente, condenaron el imperialismo, reclamaron justicia. Al año siguiente, el millonario Nelson Rockefeller advertía a su gobierno: debemos tener cuidado con la iglesia latinoamericana, pues si cumple los acuerdos de Medellín, atenta contra nuestros intereses. Desde entonces, para defender esos intereses, Estados Unidos lleva adelante toda una estrategia contra la iglesia progresista. Calumnian, persiguen, matan. Y también nos envían misioneros como el hermano Mejía. Hay muchos como él a lo largo y ancho del continente, en los rincones más inesperados. Pero es difícil saber cuántos son. Algunos vienen con la Biblia bajo el brazo y hacen milagros. Otros cantan y levantan las manos al cielo. Vienen también con modas orientales, con mensajes ocultos, con profecías sobre el fin del mundo. Todos venden una religión y un Dios que está allá arriba, en las nubes, para que olvidemos lo que pasa aquí abajo, en la tierra. A pesar de esta penetración, hay muchas aldeas como la de Santa Batea que no se dejan engañar y siguen organizándose, creyendo en el Dios de los pobres, buscando su liberación. 15 años después de Medellín, los asesores del presidente norteamericano Ronald Reagan vuelven a repetir la advertencia. La política exterior de los Estados Unidos debe enfrentar la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.
Estas son las noticias.
Pasaron 10 minutos de la hora 12 en todo el territorio argentino. Estamos por la 100.9 FM Radio 1 compartiendo esto que es Fuera del Sector, segmento de noticias. Paro nacional, motivos y actores. La CGT de Hugo Moyano y la CGT Celeste y Blanca de Luis Barrio Nuevo convocaron a un paro de actividades sin movilización. Los motivos son la oposición al ajuste, la disminución del impuesto a las ganancias, mayor seguridad y mejoras en las asignaciones y jubilaciones. Con consignas propias, también adhieren la CTA, también se adhirieron la CTA, conducida por Pablo Micheli y el Partido Obrero, que realizará 43 cortes en todo el país y reclamaron por la absolución de los trabajadores petroleros de las ERAs. No hubo medio de transporte ni recolección de residuos. La actividad bancaria también se vio afectada. El economista Eduardo Lucita analiza la legitimidad del reclamo por el impuesto a las ganancias. También se refiere al ajuste, el producto mismo de la devaluación. Lucita también habla de las actualizaciones previstas para los jubilados y analiza los motivos y actores del paro nacional que se realizó el día jueves. Pasa que esta noticia es del día miércoles, los audios. Vamos a escuchar entonces, esto es Eduardo Lucita hablando del paro del jueves.
Yo creo que es un reclamo absolutamente legítimo de los trabajadores que se que se suba el mínimo no imponible, más allá de poner en discusión si este impuesto es razonable, si se corresponde que los salarios sean tomados como ganancia, o sea, equilibrar el resultado del trabajador que cumple un horario, cumple, etcétera, etcétera, a la ganancia patronal por invertir capitales, ¿no? Una es ganancia y el otro es diseñadamente una remuneración por el trabajo realizado. Ahora los aumentos salariales son en dos tramos. Un tramo cae en este primer semestre y el segundo tramo en el segundo semestre. Cuando entras al tramo de segunda devaluación, hay una fuerte transferencia de recursos del sector de los asalariados, de los que tienen ingresos fijos, como los jubilados, los que reciben distintos tipos de subsidios, asignación universal, etcétera, hay una transferencia de esos sectores al capital más concentrado y especialmente al sector exportador y bancario, más ahora que el Banco Central ha subido la tasa de interés. Por lo tanto, el sector bancario tiene una ganancia mayor y todos los asalariados que compran cosas a préstamos, esos préstamos se le encarecen, ¿no? Toda devaluación termina siendo una impactando sobre los salarios, ¿no? El problema que también es que las jubilaciones mínimas, que son el 72% de los jubilados, son muy bajas. Entonces, por más que le aumentes el 100%, van a seguir siendo bajas. Ahora, en la coyuntura, la movilidad jubilatoria a partir de marzo, según se anunció, según el coeficiente, va a ser de un 11%, que rige a partir de marzo. Pero ¿y todo lo que eran las jubilaciones desde la actualización de septiembre hasta marzo, incluyendo el 10% del primer trimestre del año? ¿Quién lo va a pagar? Ahí los jubilados perdieron de entrada. Entran ya con un 10% menos. Y más, independientemente de si ese 11,3% ibas para ser malo, independientemente de los convocantes, porque si uno se fija en lo que son los convocantes, realmente cuáles son los objetivos ocultos detrás de esto, es para descifrar. Incluso es más, la sociedad rural ha dado el apoyo al paro y nadie lo ha rechazado, lo cual es muy sintomático esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, hay sectores combativos y clasistas que se suman a este paro, en apoyo al paro, en función de los intereses concretos de los trabajadores, de ponerle un freno a este ajuste, que los salarios no sigan cayendo, que las acciones familiares sigan funcionando.
Mientras Neuquén se inunda, el gobernador negocia el petróleo de Houston.
El gobernador no está en la provincia porque está en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, arreglando temas hidrocarburíferos, ¿no? Esa es la prioridad que tiene el gobierno provincial ahora, comparado con lo que está sucediendo acá. Con respecto a ese tema, hay una férrea oposición, no por parte de los diputados, porque fueron los que aprobaron el convenio marco entre la provincia del Neuquén y YPF, ¿no?, que permitió la entrada de Chevron a la provincia. La Confederación Mapuche del Neuquén, junto con otras organizaciones sociales y derechos humanos, han planteado su postura contraria a la entrada de Chevron acá en la región, porque justamente Chevron y Vaca Muerta está sobre el territorio de las comunidades mapuche acá en la provincia, y han pasado por alto lo que es parte del convenio 169 de la OIT, que básicamente plantea que cualquier empresa o gobierno o estado no puede llevar adelante ningún proyecto en territorio indígena sin tener consentimiento primero del pueblo originario del cual está implicado, ¿no? Por ahora lo que está negociando el gobernador es más entradas para Chevron y que supuestamente traen un progreso que no se duda que va a ser así económico, pero las consecuencias que esto va a dejar en cuanto a la contaminación, en cuanto al costo de vida que se empieza a elevar cada vez más en la provincia del Neuquén, porque se empieza a considerar como una provincia petrolera, cuando no todos somos trabajadores petroleros, están siendo ya vistas por la ciudad, ¿no? Pero más o menos ese es el panorama que se está viendo ahora, y la ausencia del gobernador, que ha causado molestias, que ha llamado mucho la atención.
Bueno, no sé por qué se me viene al oído la palabra Diositec. Atentado en Rosario. El pasado domingo 23 de marzo, cerca de las 18 horas, la militante social de la Federación de Organizaciones Base, Iris Velázquez, sufrió un atentado en la puerta de su domicilio, cuando descubre la quema completa e intencionada de su moto. Previamente le había llamado para amenazarla y advertirle del hecho. Minutos más tarde, las mismas personas que habían realizado ese hecho llaman telefónicamente al compañero Emilio Crisi para amenazarlo de muerte y advertirle que él sería la próxima víctima. En estos últimos años hemos visto cómo bandas narcos fusilaban a tres militantes del movimiento el 26 de junio en Villa Moreno, los compañeros Jere, Mono y Patón. Asimismo, hemos tenido que padecer el asesinato de Mercedes Mecha Delgado de Barrio Ludueña a manos de bandas mafiosas de la zona. Nuestra organización no está ni ha estado exenta del alcance del accionar de estas bandas mafiosas, que lo único que han hecho desde hace años es apretar a cada vecino y fusilar a los chicos que se metían en el delito como moneda a cambio de falta de futuro y trabajo digno. Algo en el que el Estado, en sus diferentes niveles, ha dejado de hacer, y en algunos casos ha sido cómplice, como se ha conocido recientemente. Bueno, seguimos compartiendo entonces esta noticia. Lo sacamos la entrevista justamente a uno de los que fue amenazados, Emilio Crisi, y esto lo sacamos de Radioteca del programa de Orugas y Mariposas, y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista.
¿Me querés poner al tanto, por favor, de cómo se dan los acontecimientos?
Mira, en Rosario hace más de 5 años que funciona la Federación de Organizaciones de Base, la Regional Rosario, obviamente, al igual que en varias otras provincias del país. El trabajo que nosotros hacemos en el territorio es básicamente de cooperativas de trabajo, asambleas de vecinos, donde se trata las problemáticas del barrio, asambleas de mujeres, donde se trata las problemáticas que padecen las mujeres hoy en día, escuelas libertarias donde participan los pibes para intentar formarse a través de otra educación con otros valores y algo que alternativo, digamos, a la educación vigente, como ya la conocemos, ¿no? Así como talleres de oficio y otro tipo de actividades que hacen que los vecinos, al participar ahí, empiecen a pensar de otra manera, a alargar otras formas organizativas muy propias a los barrios, como hoy en día es el sistema punteril, las redes del narcotráfico, los búnkers de droga y otro tipo de organizaciones que son, por lo general, son propias para la gente de barrio según los sectores dominantes. Los sectores dominantes dicen, bueno, para los barrios, como no hay laburo, que se la arreglen como puedan, e incluso en connivencia con la policía o con el narcotráfico, terminan los barrios quedando a merced, digamos, de ese tipo de redes mafiosas. Bueno, aparentemente el laburo que veníamos haciendo, a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, el laburo que veníamos haciendo empezó a hacer ruido a algunas bandas mafiosas de la ciudad de Rosario, tanto así que hace 2 años para acá empezamos a recibir amenazas bastante importantes, llegando al límite máximo del 23 de marzo pasado. La amenaza se concretó y fueron, le quemaron la moto a la casa de una compañera, le hicieron inteligencia, la siguieron hasta la casa y otro tipo de cuestiones así que la verdad que a nosotros nos hace pensar que hay una escalada de las redes mafiosas hacia las organizaciones sociales.
¿Ustedes tienen identificados a quienes fueron los agresores?
Mira, tenemos sospechas bastante fuertes de quienes pueden haber llegado a ser los agresores. Suponemos que pertenecen a bandas mafiosas de la ciudad, bandas relacionadas con el narcotráfico, con la delincuencia, vinculadas también a las comisarías de la zona. Son sospechas y vamos a seguir presionando a los diferentes estados, al Estado Nacional, Provincial y Municipal, porque son responsables por el avance de estos sectores de poder. Y cuando digo responsables, en el caso, por ejemplo, del Estado Provincial, todos vimos hace un año cuando el jefe de la policía saltó públicamente que tenía relación directa con el jefe de la banda de los Moros, que es la banda más grande del narcotráfico acá en Rosario. Entonces, no solamente son responsables, sino que en algunos casos actúan en connivencia con las redes mafiosas. Y estamos también pensando de que al Estado le interesa que se desarticulen a este tipo de organizaciones, evidentemente, porque hay otro tipo de valores, otro tipo de luchas que se llevan a cabo que obviamente no cuadra en la forma de negociación y en los tipos de negociación que puede dar el Estado para con este tipo de redes mafiosas. cuando uno lucha desde abajo y por fuera del Estado, evidentemente hace mucho ruido a diferentes sectores de poder y obviamente suceden estas cosas, ¿no?
¿A qué organismos recurrieron ustedes?
En realidad, los abogados que nos van a asesorar y que van a llevar a cabo esto son de la Asamblea por los Derechos Humanos, la APDH. Después nos ha dado una mano una abogada penalista, defensora hasta este momento, pero digamos como una cuestión de asesoramiento extra. Después nos ha citado la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe, todos con resultados bastante malos en esos casos. Y también nos ha citado el Ministerio de Seguridad de la Nación. El pasado martes accedimos a una reunión en donde también participó, entre otras personas, la Ministra de Seguridad de la Nación. Y también nos prometieron que se iban a llevar a cabo acciones con respecto a resguardar la integridad física de los militantes. Pero bueno, hasta el día de ayer seguimos recibiendo amenazas, así que no ha cambiado la situación.
¿Por qué decís que recibieron resultados malos? ¿Qué sucedió?
Es que evidentemente el poder político, el poder judicial, no se ha movido como se tenía que mover. Nosotros entendemos que si seguís recibiendo amenazas y sigue avanzando la escalada de violencia de estos sectores mafiosos hacia la organización social, no se está resolviendo absolutamente nada de lo que hemos estado reclamando este último tiempo. De todos modos, tenemos la certeza, por la historia que tenemos de lucha, la poca experiencia que tenemos en estos años, de que estas cosas no se resuelven en el despacho de ningún político o de ningún juez, sino justamente se resuelve en la calle, con un empoderamiento de las organizaciones sociales, populares, estudiantiles, gremiales, de derechos humanos, repudiando este tipo de actos mafiosos de los sectores de poder, generando unidad en la calle, unidad en la lucha, y dando un fuerte grito de que no va a pasar más y que estas cuestiones no nos van a frenar en la militancia social que llevamos a cabo cotidianamente.
¿Qué podemos hacer desde la distancia para acompañarlos?
Como siempre lo han hecho ustedes y todos los compañeros de aquella zona, los compañeros de Neuquén, los compañeros de Río Negro, los compañeros de otras localidades y de otras provincias, que han estado difundiendo todo este tiempo, difundir esta problemática y poner alerta a las organizaciones sociales de que las bandas mafiosas, las bandas narcotraficantes, no solo están en connivencia con el Estado, el gobierno de turno, los jueces, los políticos, los empresarios, la policía, sino que en cuanto se metan con las organizaciones sociales hay que dar una respuesta única en la calle, codo a codo, obviamente, ante estos sectores de poder, que es la única forma de frenarlos, ¿no? Estando en la calle, luchando a través de la acción directa y bueno, y empezando por difundir, es un gran valor empezar a hacer eso, ¿no?
Bueno, Emilio, nosotras quedamos atentas, como siempre, atentas y atentos aquí en la zona para ver cómo podemos colaborar con la difusión de este material. Esperamos que sigamos conectados y ojalá que no pase a mayores, ¿no? Que puedan resolver y que puedan frenar esta violencia que están sufriendo ustedes.
Sí, queremos que esto se solucione de alguna forma, seguir construyendo ese nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones, obviamente que ese es el objetivo. No queremos que estas cuestiones nos frenen el avance, digamos, de lo que venimos haciendo, no lo van a frenar. Les agradecemos muchísimo a Carmen Abos y a todas las demás compañeras de allá de Neuquén. Quedamos para siempre en contacto, como siempre lo decimos, ¿no?
Muchísimas gracias por aceptar la llamada y seguimos en contacto. Fuerza,
un saludo,
compañera.
Un saludo, compañera.
Otro grande, grande para vos y para Teilos y las integrantes de la FOP.
Abrazo grande.
Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. San Cadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr.
Tras de mí, bien di
tras de mí toros, tras de mí toros a correr. A ver, un igual. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. San Cadillo doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Y hoy estamos compartiendo en Fuera del Sector, María, Dos Placeres, esta obra de Gabriel García Márquez, con la cual también nosotros le apoyamos a el Gabo y le mandamos buenas vibraciones para que se mejore. No, y también lo hacemos memoria y recordamos esta obra que pertenece a los a sus doce cuentos peregrinos, una obra, un libro que realmente cuenta 12 vivencias, 12 diversas vivencias de inmigrantes. En el caso del relato, del cuento que nosotros elegimos, María Dos Placeres, es un cuento que habla de una brasilera que, bueno, es vendida por su madre a los 14 años y es abusada todo el viaje por el comprador, ¿no? Y bueno, llega a tierras españolas, tiene una profunda admiración por el mártir y uno de los mayores emblemas de la guerra civil española, quien se enfrentó a los fascistas. Estamos hablando de Buenaventura Durruti, y él, bueno, él siente cierta admiración por este militante, a tal punto que, por ejemplo, la gente que no apoyaba a Durruti, bueno, ella hacía caso omiso también y, bueno, agarraba y no directamente no tomaba a esos clientes que venían por ese lado, ¿no? Por la gente, por clientes que repudiaban al ser libertario. Por otro lado, también eso hace recordar a uno, por ejemplo, que acá en la Patagonia Rebelde, o a la Patagonia Rebelde, o cuando vivimos los hechos de la Patagonia, también hubo grupos de mujeres. Es conocido el prostíbulo La Catalana, al cual sus chicas se negaron a tener relaciones con los asesinos de esa Patagonia rebelde, de esos inmigrantes que estaban luchando simplemente por sus derechos.
Guarda, don Bartolo, guarda, don Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, da ridere, state a crepar.
Bueno, ella se imagina, ¿no?, que en uno de sus sueños que se acercaba la hora de su muerte. Y es por eso que imagina su muerte y empieza a hacer los preparativos. Ella había tenido un golpe muy fuerte en un lugar que vivía anteriormente, en donde vio una vez que subió el río y muchos cadáveres empezaron a flotar. Entonces ella buscaba un lugar alto para que la pudieran enterrar, ¿no? Buscaba que su perro la visite todos los domingos y buscaba también que esa tumba estaba inclusive puesta cerca del gran Buenaventura Durruti, el cual no tenía sus lápidas, no tenía nombre por una cuestión de que era mal visto ser libertario en ese tiempo, ¿no? Pero más allá de todas estas cuestiones, esta obra también es muy representativa del ser latinoamericano. También habla un pedazo de la historia de Latinoamérica, y un pensamiento también está bueno traer y coquetear con estas cuestiones que unen al ser libertario, que unen esa espontaneidad y ese ser libertario de aquel tiempo, que es una obra que también se matiza con los colores rojinegro de la FAUD, de la CNT, de Buenaventura Durruti, de Ascaso, de García Oliver, gente que matizó y que hizo y que también se describe muy bien en esa Barcelona que nos narra Gabriel García Márquez. Con 12 cuentos peregrinos tengo mucho de la realidad latinoamericana, de muchas historias contadas sobre la inmigración, sobre inmigrantes, pero también tengo un pedazo de esas mujeres que tenían ese aire libertario. Muchas, lamentablemente, eran obligadas o terminaban dedicándose a prostíbulos o a la trata de personas. Muchas terminaban allí porque era el precio de cierta libertad con la cual no gozaban en aquel tiempo. Y que hasta hoy en día muchas veces es mal visto, ¿no? Esa libertad en donde quieren vivir varias mujeres. Nuestra obra, María Dos Placeres, es sin duda una obra que se resalta de estos 12 cuentos peregrinos, al cual los invitamos a leer y a los cuales estos 12 cuentos peregrinos los vamos a leer de manera completa en otros programas de rock, en el otro programa de rock que tenemos en esta misma radio emisora, pero que por ahora, por este momento, les acercamos esta obra, ¿no? La María Dos Placeres de Gabriel García Márquez, y vamos a leerla, intentar leerla completa. De lo que queda acá del programa.
Todas las leyes y creencias de la tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
El ecoanarquismo es una corriente del pensamiento dentro del anarquismo que pone énfasis en los temas del medio ambiente. Una importante influencia fue la del pensamiento anarcoindividualista del estadounidense Henry David Thoreau y su libro Walden, donde aboga por una vida simple y autosuficiente integrada con el entorno natural, resistiéndose al avance de la civilización industrial. El anarquismo verde incorpora una serie de teorías políticas relacionadas que se derivan o inspiran en movimientos filosóficos y sociales como la ecología social, el feminismo, el egoísmo, el anarquismo posizquierda, los situacionistas, el surrealismo, el neoludismo y la desindustrialización. Ya Piotr Kropotkin, en Campos, Fábricas y Talleres, mantuvo que la sociedad anarquista se basaría en las confederaciones de comunidades que uniría el trabajo manual, el intelectual, así como la industria y la agricultura, en una armonía siempre respetuosa con el medio ambiente y el ser humano. Asimismo, en la ayuda mutua, Kropotkin documentó la cooperación dentro de las especies entre ellas y su entorno en igual o incluso más beneficiosa que la competición. La obra de Kropotkin junto con la de William Morris, los hermanos Reclus, y la de muchos otros, como por ejemplo Henry David Thoreau con su Walden, sentaron las bases del interés del anarquismo por los problemas ecológicos de hoy. El ecoanarquismo se podía definir como la rama del anarquismo preocupado por la relación de las personas consigo mismo como ser corpóreo, con su entorno tanto inmediato como con el medio ambiente planetario, así como con el resto de los seres vivos. Estaría conformado por tres vertientes con suficiente personalidad. El naturismo libertario, propio del siglo XIX, estuvo asociado al individualismo y sus inclinaciones naturistas, teniendo inclusive varios principios, lo cual terminó por confundirse con nudismo inocuo, quedando relegada buena parte de su carga higiénica, estética y ética, en parte por el propio avance social con la ruptura de tabúes, las mejoras sanitarias, el desarrollo del ecologismo como el movimiento social. En cualquier caso, viene a ser una expresión histórica que suele sentir como uno de los movimientos extraanarquistas. La ecología social. El anarquismo está en el origen del ecologismo, más concretamente como derivado del movimiento antinuclear de Murray Bookchin, quien inspirándose en Kropotkin, publicó en el 62 Our Syndic Environment, con el seudónimo de Liebig Herbert, meses antes que Raquel Carson publicase el Sinnen Spiel, estando esta más ligada a al conservacionismo más institucional. El anarquismo, de la misma forma que aportó en el desarrollo del ecologismo, también recibió influencias de vuelta, aunque las más radicales han levantado la polémica, hasta el punto de que el propio Bookchin se mostró contrario a estas. Por lo otro, también hay anarquistas que desean desarrollar una actividad verde sin tener que aceptar las derivaciones más radicales. Por otro lado, no está claro el impacto de las teorías de Bookchin en el anarquismo. La afinidad verde ya estaba presente en el anarquismo social, así que tampoco está claro si aplicar la etiqueta de ecología social reducida a las teorías de Bookchin. La vertiente radical. Puede que resulte extraño calificar de radical propuestas dentro del anarquismo. Sin embargo, no parece que haya aún una etiqueta como a varias tendencias que dé un ecologismo radical. Se han radicalizado aún más al volver al anarquismo. En este sentido, justo a Bookchin, una de las organizaciones más veteranas del ecologismo es el ALF, el Frente de Liberación Animal, que como tal existe desde el 74. Entre las tendencias más significativas de estas vertientes estarían la liberación animal relacionada con el veganismo, el primitivismo o la anticivilización, que acentúa la crítica habitual a la tecnología a partir de la una bomber, la ecología profunda, que tras las fricciones con el anarquismo parece mejorar las relaciones.
Vamos a lo nuestro. Esta historia comienza en febrero, uno de los años que La Falta no salió, extrañando carnaval en un mostrador del mercado del puerto. Se me acerca un veterano, alto, flaco, medio canoso, casi siempre, más o menos parecido a mí, sí. Con alguna copita de más estaba el hombre, y se presenta como el tatita de la aduana, mucha gente lo conoce. Empieza a hablar de una murga que jamás concursó, una murga que se disfrazaba con ropas arrancadas de la realidad, una murga que se llamaba Anarquía. Extraño nombre, pensé yo. La sacaba un tal Viruta, que según tatita fue el primer escrachador. Una historia increíble, ¿no? Pero yo le creí. ¿Sabe por qué le creí? Porque los locos, los niños y los borrachos, permiso,
decimos casi siempre la verdad, flaco. Por favor. ¿Querés conocer la historia de Tarubi, del Viruta? Escúchame. Mistongo Berretín, el del Viruta, de los primeros poetas anarquistas que asolaron el arrabal montevideano allá por el Taitanto. Bate la leyenda que en sus horas de cárcel y silencio garabateaba unos versos rantifusos, versos mugre, prosa prohibida con olor a humedad, y que cuando salía de la leonera se los iba
a recitar gritando a voz en cuello frente a los balcones de los poderosos, a la puerta de las mansiones más bacanas, como un quijotesco intento de socavar con su poesía los hipócritas cimientos de la sociedad burguesa. ¡Ja! Poesía de acción directa la llamaba.
¡Oligarcas! ¡Vos, dueño del Uruguay, aristócrata! ¡Escuchá bien este crache! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió!
¡Vamos arriba, muchachos! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió!
¡Es puta la santa madre que te recontra parió! ¡Vamos arriba, señores! ¡Antes que llegue la cana! ¡Vamos arriba, acá mismo le crache! ¡Vamos, muchachos! ¡Libertad o muerte, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba!
¡Anarquía! Que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección. Anarquía, musa de mis utopías, roca y negra, rebeldía, verde tinte el corazón.
Ahí va, muchacho, ahí va.
Que se diga.
Yo tengo un loro barcino que habla mucho de mañana y lo voy a machimbrar con la cotorra de tu hermana. Vamos, muchachos, que está la cana.
Y cargar nuestras emisiones por Facebook fuera de sector.
El comercial de radio, ¿verdad o mentira? El comercial de radio es una pieza publicitaria de 20 o 30 segundos. Eso sí, puede ser más corta, pero nunca más larga. Los comerciales deben durar 30 segundos, de lo contrario, la ley del mercado los sacará del aire. Las radios comerciales ya han fijado estas características y no se pueden cambiar. ¿O usted ha escuchado un comercial de 2 minutos? Antes de ir a comerciales, puede decir: bueno, amigos, ha llegado el momento de hacer una pausa, vamos a comerciales y ya regresamos. Eso, lo de advertir la llegada de los comerciales, refresca y prepara a todos para estar muy atentos y escuchar. Recuerda que las emisoras necesitan tiempo para pasar sus comerciales en sus horas y media y en punto, y entre más emitan, más sonará la registradora. Recuerda esto.
Hey Jude, don't make it bad.
Pues en agosto de 1968, Hey Jude, con un total de más de 7 minutos de duración, fue en su tiempo la canción más larga de la historia en estar en el top 10 de las listas británicas.
To let her into your heart, then
En ese entonces todos decían que las canciones tenían que ser cortas. No se puede cambiar la regla. Y si el comercial dura 2 minutos, ya no será comercial porque así no lo diseñan la mayoría de las radios. Y si el comercial cautiva, educa, divierte y logra su objetivo, pero no dura los 30 segundos, habrá que sacarlo del aire. Y si mi comercial dura 30 segundos pero está mal producido, entonces sí es comercial. Para la radio importa más la registradora que la producción. Si son tan importantes los comerciales para su radio, porque hay tantos mal hechos. Y si la radio no vive de comerciales, sino de actividades, marchas o diversifica su producto en un colectivo, ¿será este un acto suicida? Y si no copio modelos económicos de otras radios, ¿eso estará mal? ¿Quién, dónde, cuándo y por qué se hizo esa ley de anunciar los comerciales? ¿Es necesario hacerlo? ¿Será que no distinguimos un comercial de un programa de radio? ¿Qué pasa si emite los comerciales a la hora que mi radio decida y no a la hora que me lo imponga? Se aprovechará la pauta publicitaria. Mitos que matan. El comercial de radio, ¿verdad o mentira? El mito sobre el comercial de radio es falso. Falso. Don't let me down. Have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Esta música nos da a entender, nos hace inferir que estamos en un segmento nuevo, ¿sí? Estas son las novedades, ¿sí? Libros nuevos que te presentamos hoy. Vamos a estar con el libro Mi libro enterrado, de Mauro Libertella, un libro del año 2003. Vamos a compartir unos audios que tenemos, la entrevista en la presentación del libro y también la lectura, ¿sí?, de este libro, que es Mi libro enterrado, de Mauro Libertella. Y esto lo sacamos de iVox.com, de una página de un programa que se llama Leer es un placer. Escuchamos un fragmentito. Esto, la entrevista al propio Mauro Libertella.
Entonces, digo, hace falta una cosa así que evidentemente a tu padre no le pasó, o si le pasó, la pasó por alto.
Sí, ¿no? Sí, necesitas darte cuenta vos mismo, me parece. Porque si viene otro y te dice, mirá, te tenés que cuidar, tenés que aflojar. Yo creo que si vos no tomás conciencia. No.
Y después hay otra cosa que contaba también Ernesto, que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque en algún momento eso sí a mí me pasa, que es... Te da vergüenza, ¿entendés? Te da vergüenza. Él trabajaba en una inmobiliaria, ahora es actor, o modelo, publicitario, es divino. Y estaba el socio. Entonces él decía, mira, te salgo a hablar por teléfono. ¿Te acordás cuando no había teléfono? Tenía que ir al teléfono público. Y él salía, cruzaba el bar, truco, claro, tomaba un bus y volvía. ¿Entendés?
Sí.
Eso, lo cual le producía, un tipo muy inteligente, muy sensible, una vergüenza espantosa, pero vencía la necesidad de tomar.
Claro.
Entonces, sí. A mí todo este
sí, lo difícil,
en particular me puso en una situación muy... Porque claro, si vos sos un abstemio, nunca en tu vida decís, bueno, qué raro esta gente que le pase esto. Pero yo lo entiendo.
Sí.
Ahora vos, claro, ahora entiendo bien, habías prescindido un poco de contar esta parte de la vida.
Sí,
Que me imagino que tiñó casi todo el gran parte del vínculo, digamos, a lo largo de tu vida.
Los últimos años, sobre todo. Últimos años. Lo que pasa es que también, obviamente, como toda adicción, empieza a hacerse visible en cierto momento. Quizás al principio, yo ahí menciono la palabra invisibilizar, que él invisibilizaba el vicio. Digamos, quizás él tomaba y yo no me daba cuenta que él estaba tomando. En algún momento me daba cuenta de que estaba un poco más verborrágico, elocuente.
Pero pues se le notó algún signo, sí.
O sea, a partir de cierto momento, digamos. Quizás yo también fui más grande y me pude empezar a dar cuenta.
Claro.
A los 14 años es difícil darse cuenta.
Ahora, ese diagnóstico cuando se lo dan, bueno, no lo explicitas, pero es cirrosis.
En realidad fue cáncer de pulmón, justamente lo que decías del cigarrillo.
Ah, mira.
fue eso como podría haber sido otra cosa, claro, digamos. Era como un cuadro general, pero técnicamente...
Fumaba muchísimo, por eso le, sí, yo sí. Lo recuerdo así, ¿no?
Sí, sí, gran fumador, sí, hasta el final, sí. De hecho, él murió en el año que prohibieron fumar en los bares, así que siempre pudo fumar en cualquier lado.
Claro, pensé que cuando estabas contando que te colaste a la habitación fuera de hora y demás, y estaba solo en la cama y yo me lo imaginaba, yo me hice la película y además estaba fumando.
Claro, sí, sí, ya hacías esa escapada.
Por ahí no conseguís tan fácil en un coso, sí. Pero que alguien te deslice un cigarrillo mediante
sí, se hacía sus escapadas.
Si son las 2, 3 de la mañana, estás fumando, claro. Total, ya está. Porque sí. Hay un punto, creo, eso justo vos sabés que tiene mucho que ver con el programa que vamos a hacer el viernes, estoy un poco impresionada. Hay un punto en el que, como ya no te importa, porque él ya ahí está y con la manera que habla con vos,
sí.
No te vas a privar de un cigarrillo, ni de un whisky, por ejemplo.
Sí, ya es altura.
Porque ya decís, ahora voy a dejar, si total ya no puedo volver para atrás. Sí. No voy a revertir. Si alguien lo hubiera hecho, mire, si usted para, en este momento le aseguramos que esto se detiene, que esto, qué sé yo, no. Entonces, ¿por qué no seguir fumando y tomando?
Claro.
Es mi idea, ¿eh?
Sí, por lo menos disfrutemos las últimas dos semanas. Claro,
la muerte de un padre no solo es el momento de ajuste de cuenta o de redención. Es quizás, llegada a cierta edad, una oportunidad única para constituir el propio territorio. Siempre serás mi padre, se podría decir, pero a partir de ahora yo dejo de ser hijo. Aquí nos separamos. Su muerte es como el último empujón. Pero, ¿cómo lidiar con un legado? ¿Cómo constituirse a partir de un sustrato de mezcla de prescripciones, dotes y lo que nunca hubo, lo que ya nunca habrá? Mi libro enterrado, el debut literario de Mauro Libertella, se interna en esa tierra ambigua, a ratos dolorosa, abierta a epifanías que son la transfiguración de ese olor, de ese dolor. El caso es el de un padre que es a la vez un escritor de culto, Héctor Libertella, fallecido en 2006, cuya obra gravita en el canon excéntrico de nuestra letra, de nuestras letras, y el hijo que creció a la sombra del árbol de su literatura y que en algún momento se propone escribir. En la página 19, Mauro cita un párrafo de La arquitectura del fantasma, novela autobiográfica de Héctor editada poco después de su muerte. El gesto no es menor. También autobiográfico, el hijo da cabida a la escritura del padre y selecciona un párrafo donde éste justamente habla de sus inicios como escritor. Este juego de cajas chinas, de imbricación de una escritura en otra, como las fotos del padre en las que el hijo se busca, son el juego mediante el cual se construye el escritor, apropiarse de un nombre y una herencia, también como una forma de neutralizarlos desde su muerte. Entonces, el apellido Libertella vuelve a cero. Yo tendré que encontrar el modo de inventarle un nuevo origen, un relato. El libro comienza a la tarde en que Héctor Libertella muere en el departamento al que hacía años se había retirado a escribir. El enigma de aquella reclusión, de su alcoholismo, la elección más o menos consciente de dejarse morir, quedan intactas. El narrador no pide explicaciones. Separación, mudanzas, el paso por Alcohólicos Anónimos, el deterioro físico, las visitas del hijo al hospital y luego al departamento son incisos del veloz o lento, según como miremos hacia el final. Dentro de esa debacle, dentro de esa debacle que va eclipsando todo, hay idas y venidas a tiempos más fáciles, más felices, buscando con ahínco por el hijo, las charlas con su padre, signadas por el humor y los juegos retóricos, la lectura de un cuento de Borges que se sella el vínculo de ambos con la literatura, entre otros. Desde el arranque, lo que resalta en la escritura de Mauro Libertella es su claridad y precisión sintáctica. Eso y el tratamiento sobrio, contenido, de un material de alto voltaje emocional. Un libro valiente, donde la pose irónica o maldita, también pagadas por la literatura, quedan a un lado para exhibir esa desolación y esa belleza que tan solo a partir de ciertas experiencias y de mucho talento pueden volverse literatura. Y ahora vamos a compartir un fragmento del libro, ¿sí? Mi libro enterrado, de Mauro Libertella, lectura en el programa Leer es un placer. Esto descargado de ivox.com.
Mi padre murió hace 4 años, un mediodía de octubre, en su departamento de 2 ambientes en el que ahora vivo yo. Me acuerdo de ese momento con especial nitidez, porque unos segundos antes de que dejara de respirar, supe que a la cuenta regresiva le había llegado literalmente su último suspiro. Fue un instante al mismo tiempo suave y dramático. Yo arrodillado en el piso, él acostado en su cama, inconsciente, hacía horas. Yo tendría 12, 13 años cuando empecé a inferir la inclinación de mi papá por el alcohol. Lo veía siempre con un vaso en la mano y una botella cerca, pero entre la inocencia natural de la edad y su propensión a invisibilizar el vicio, la recurrencia no cobró mayor peso. Alguna vez le saqué un trago de su Coca-Cola a media mañana, y cuando lo probé me sorprendió el arrebato de un whisky inesperado. Cuando vivíamos todos juntos, mi hermana, mis padres y yo, él guardaba una damajuana enorme en un mueble de la cocina, y cualquier testigo atento podía ver cómo esos largos litros de vino tinto bajaban con la velocidad con la que se desencadena un tsunami. Tal vez yo de chico pensaba que mi papá siempre tenía mucha sed. De grande, entendí que era alcohólico. Con el paso de los años, la adicción se fue profundizando y hacia 1996 decidió ir a Alcohólicos Anónimos. Al final, un día dijo basta al grupo de contención. A los pocos meses, mis viejos se separaron. Ahí empieza lo que llamo el derrumbe. Se mudó a un monoambiente a 3 cuadras del Parque Las Heras. Era un departamento pequeño y depresivo que poco a poco se fue llenando de botellas. Salía poco y con mi hermana lo visitábamos 2 veces por semana en una rutina que se extendió por 2 años. A los 2 años de vivir en ese monoambiente surgió la posibilidad de una mudanza. Mi padre y su hermano Juancho eran dueños de un departamento de 2 ambientes en Palermo que alquilaban, y cuando el contrato terminó le insistimos para que se mudara ahí. Vaciló, pero finalmente cedió. El cambio era a priori luminoso y el nuevo departamento prometía un futuro de primaveras y resurrecciones, pero muy pronto quedó claro que lo suyo era una decisión imperativa, sin retorno, y que no estaba condicionada por una simple alteración edilicia. De los 2 ambientes conquistó únicamente el living, donde puso una mesa grande de madera con la máquina de escribir, una biblioteca contra la pared y una cama en el otro extremo. El ambiente restante fue palideciendo por el uso nulo y terminó siendo un siniestro juntadero de polvo y suciedad. Por eso con mi hermana nunca nos quedamos a dormir en su casa. Cuando el médico...
El enemigo es sustancial, representa...
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Horas, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado bancándonos las 3 horas del programa. Quedaron afuera 2 segmentos más, pero bueno, ya está. Por lo menos cumplimos con gran parte del programa. Ahí escuchábamos un nuevo segmento que son las novedades literarias, en ese punto a Mauro Libertella. Muy fuerte el libro, realmente muy muy conmovedor. Le puede servir a cualquier persona que sin dudas vive este problema de esta droga legal que es el alcohol. Sí, bueno, drogas, el exceso también te puede drogar Tinelli, por ejemplo, que es más peligroso el tema, ¿no? Hay que ver cómo se mata el cerebro, de qué forma te matan el cerebro y cuál es la más forma. Cuando te lavan el cerebro y te utilizan, es como que sos un muerto en vida en algunos aspectos también, ¿no? Hay que reflexionar sobre esas cuestiones. Y bueno, esto tiene que ver, este segmento es el último y el, además el segmento de despedida, que es el palabrero.
¿Quién me decían palabras más o menos que no me quieres?
Hoy estuvimos con dos palabras. La primera es miniar, que significa pintar o ilustrar con miniaturas, ¿sí? Con miniaturas. Y yare. Yare, que significa, bueno, yare, que es un jugo venenoso que se extrae de la yuca amarga. Nosotros, dijimos algo así como, bueno, dije algo así como, voy a minear con yare, o en el programa vamos a minear con yare constantemente utilizando los podcasts, algo así, sí. Bueno, como que vamos a poner veneno, obviamente siendo siempre metafóricos, ¿no? Ponerle veneno a los podcasts, ¿sí? De esa forma lo ilustramos a los podcasts, poniéndole veneno. Obviamente, como una pizca para reflexionar, ¿no? Es así. Bien, nos encontramos entonces, ustedes ya saben que pueden encontrarnos en internet a través de ivox.com, radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar o también en el Facebook a partir de Fuera de Sector, de allí puede descargar los programas. Bueno, muchas gracias por estar allí. Nos encontramos, o si no en diferido, los domingos de 21 a 0 por esta misma radio emisora. Chao.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, si me enojo, sin rencor. Nadie, voy a despedirme. Bueno, nadie. Chao, adiós. Chao, adiós.